Bienvenidos a Finanzas e Inversiones, un podcast de Scandia México, en donde hablaremos de economía, inversiones, finanzas personales y estilo de vida con grandes expertos en la materia, de manera sencilla y digerible, con el propósito de empoderarte para construir la mejor versión de tu futuro financiero. Un podcast exclusivo de Spotify.
Hola, ¿qué tal? Les habla Jaime Álvarez. Bienvenidos a este podcast donde el día de hoy tenemos un tema muy interesante que la verdad es que tiene muchísima literatura para que si se interesan con el tema puedan investigar más sobre ella. El tema es la psicología de las finanzas o también conocido como el comportamiento de las finanzas. De hecho, el término viene, pues, como muchos otros estudios del vocablo inglés behavioral finance, que no es otra cosa más que un estudio que mezcla temas de psicología y de comportamientos con el tema de nuestro apetito tanto a consumir como a invertir, y cómo muchas veces esta parte psicológica interviene de una forma muy importante, de hecho mucho más de lo que nosotros pensamos, en unas decisiones que deberían ser tomadas desde un punto de vista mucho más racional. Pero lo que justamente esta rama de la psicología y de la economía, porque como comento es algo como conjunto, pues trata de ver que efectivamente hay unos sesgos bastante inconscientes en muchos donde al final de cuentas la parte psicológica termina por tomar un rol preponderante en las decisiones que tomamos. Hay una parte de esta psicología de las finanzas que se dedica a estudiar nuestro comportamiento como consumidores, como ya lo comenté, y otra más que se dedica a estudiar nuestro comportamiento como inversionistas. La verdad es que al final hay muchas cosas en común. Y bueno, en todo caso, creo que lo más relevante de todo esto, pues, es estar consciente que efectivamente estos sesgos, estos temas hasta cierto punto inconscientes, están presentes en las decisiones que hacemos, y que muchas veces es el tener este tipo de sesgos termina por ser perjudicial o termina por llevarnos a tomar decisiones incorrectas o decisiones diferentes a las que tomaríamos si únicamente nos concentráramos, digamos, en la parte racional, en la parte matemática, en la parte más objetiva de estas decisiones, ¿no? Y hay muchos comportamientos que se han estudiado a lo largo de la historia. De hecho, varios de estos estudios inclusive han llegado a tener un premio Nobel pues por lo novedosos y por lo profundos que llegan a ser, ¿no? Creo que en algunos casos pues son temas muy interesantes, además con los cuales nos podemos identificar. Y aquí me gustaría en esta sesión pues dar algunos ejemplos, no dejarlo solamente en esa parte teórica de saber que todos tenemos esos sesgos pues más inerciales, más inconscientes, pero aterrizarlos y ver cómo efectivamente pues sí hay algunos sesgos que algunas personas, pocas probablemente, logran minimizarlos o ponerlos al margen de lo que son lo que debería ser una decisión mucho más racional, ¿no? Entonces, un típico ejemplo de esto es el comportamiento que se le conoce como el comportamiento de rebaño, ¿no? Este comportamiento de rebaño, pues, típicamente nos lleva a estar continuamente revisando, comparando qué es lo que los demás están haciendo, y muchas veces esto nos impide ponernos a ver o a sentarnos a analizar qué es lo que yo realmente necesito. Esto, de nuevo, tanto en un ámbito de consumidor, pero también aplica como en un ámbito de inversionista, ¿no? Este ejemplo o este comportamiento de rebaño, pues muchas veces lo vemos típicamente cuando estamos, digamos, en un centro comercial. Voy a hacer primero el ejemplo en este tema de consumidor, y vemos que hay una tienda o hay un restaurante que está con mucha gente y al lado hay un restaurante o hay una tienda que tiene muy poquita gente. La mayor parte de la gente, lo que se ha observado, es que lo primero que hace es ir a la tienda o al restaurante donde hay más gente. Hay un sesgo de pensar que si está lleno, si hay gente, si hay más personas en algún lugar, es porque debe haber algo mejor ahí. Y muchas veces, como lo comento, ni siquiera se da un análisis de cuál es la razón que esté más gente ahí. Probablemente es una razón que sí sea válida para nosotros también ir a la misma tienda o al mismo restaurante, pero muchas veces no, puede ser una razón diferente la que esté llevando a la gente ahí, pero igualmente vemos que una mayor parte de la población va a preferir ir a esa tienda o a ese restaurante con más gente, ¿no? Esto en el mundo de las inversiones también suele pasar. Y esto además lleva muchas veces a lo que se le conoce como las burbujas financieras, las burbujas en inversiones, donde definitivamente vemos que la gente empieza a invertir en muchos casos solamente porque oyen que hay otras personas que lo están haciendo. A mí me parece que el ejemplo más reciente de este tipo de comportamiento de rebaño está en las criptomonedas. No hay realmente un análisis, no hay realmente un entendimiento de lo que son las criptomonedas y simplemente empezamos a oír que el primo de un amigo invirtió, después ya el amigo invirtió y pues si ellos lo hicieron, pues yo también debería de invertir, ¿no? Y esto, como comento, lleva a dos grandes problemas. El primero es que muchas veces por mis necesidades probablemente ni siquiera debería yo estar en esa inversión. O probablemente sí, pero el punto es que la inversión muchas veces se hace no por el análisis de lo que necesito, sino porque estoy viendo que otros lo están haciendo. El segundo gran problema que esto conlleva, pues obviamente es este tema de burbujas, ¿no? Donde empieza a haber gente llegando y llegando solamente porque han oído o porque han visto que hay otras personas invertidas o que hay otras personas que ya están teniendo una buena experiencia, pero sin realmente tener un fundamento claro, ¿no? Esto también lleva a un problema adicional, que es al no estar analizando nosotros nuestras necesidades, pues probablemente estemos incurriendo en unos riesgos excesivos o en unos riesgos que yo no conozco. Es decir, si yo estoy teniendo probablemente un portafolio que a lo mejor me está dando un rendimiento, digamos, del 5% o del 6%, probablemente para mis necesidades, que pueden ser unas necesidades de corto plazo, realmente el riesgo que estoy asumiendo es bajo para tener un rendimiento del 5%, y ese a lo mejor debería ser el lugar donde yo tendría que estar invertido, pero como estoy viendo que en otro lado hay un rendimiento del 20%, y obviamente pues también por lo mismo está entrando gente, pues yo voy y me meto a esa inversión sin realmente conocer los riesgos que tienen, ¿no? Entonces, al final de cuentas, termino haciendo una inversión que ni va con mis necesidades, que probablemente me esté llevando a riesgos excesivos, pero que la estoy haciendo pues porque es un poco lo que todo mundo está haciendo, ¿no? Entonces, este tema del comportamiento de rebaño creo que es uno de los temas más interesantes para saber que muchos de nosotros podemos tener, de nuevo, tanto en el ámbito de inversiones como en el ámbito de consumo, y que muchas veces pues dejarnos llevar sin un análisis previo por este comportamiento pues nos puede llevar a decisiones erróneas. Otro ejemplo interesante en este ámbito de la psicología de las finanzas es el tema de la aversión a las pérdidas, ¿no? Cuando muchas veces se le pone a la gente, digamos, una opción o dos opciones, que en una, digamos, es ganarse seguro 50 pesos y en la otra opción es tener la probabilidad al 50% de ganarse 100 pesos, pero otra probabilidad de 50% de tener 0 pesos. Digamos que matemáticamente dan prácticamente el mismo resultado, ¿no? Como estamos hablando aquí de probabilidades de 50, 50, tener 100 o tener 0, pues prácticamente es lo mismo matemáticamente que tener 50 seguros. Lo que vemos es que típicamente la mayor parte de la gente, de forma bastante amplia, optan por los 50 pesos seguros, porque el tema de tener una pérdida termina psicológicamente siendo mucho más fuerte que el tener una ganancia adicional, ¿no? Entonces, cuando hay un tema de una pérdida ya palpable, ya materializada, digamos que psicológicamente eso empieza a tener un peso mucho mayor a tener unas ganancias adicionales. Y eso trae como consecuencia también que cuando empezamos a ver pérdidas en nuestras inversiones, lejos de a lo mejor pensar racionalmente y saber y analizar que el tema de ciclos económicos efectivamente traen pérdidas, pero que después vienen ganancias, lo que ocurre en esos momentos de pérdida es empezar a tener una exacerbación de movimientos, de acciones, para tratar de librarnos o minimizar esa pérdida. Y justamente lo que termina por hacer todo ese tipo de movimientos, de acciones, es pues realmente afectar mucho más la inversión, porque seguramente parte de las acciones que se terminan por tomar, digamos, con el estómago es vender las posiciones que tienen pérdida, tratar de salir de ellas, cuando lo que la historia nos dice y lo que en general vemos hacia adelante es que cuando hay una recuperación, pues la gente que realmente pudo deshacerse, digamos, de ese temor, de esa sensación tan complicada al ver pérdidas, pues termina por hacer unas utilidades mucho más interesantes, ¿no? Y por el contrario, también cuando estamos en una época de utilidades, cuando estamos en una época buena, tendemos también a, digamos, entrar en una etapa como de confort. Y muchas veces ahí también el tema de tomar esas utilidades, de decir, ok, perfecto, ya gané tanto, es momento de retirar estas utilidades, muchas veces no se da. ¿Por qué? Porque estamos en momentos de ganancia y en esos momentos de ganancia, digamos, como que la guardia se baja, el trabajo extra también como se baja, el análisis extra se baja y nos volvemos un poco acomodaticios, de nuevo, porque generalmente la psicología hace que trabajemos muy fuerte, tanto psicológicamente como en acciones, cuando estamos presentando pérdidas. Pero cuando estamos presentando ganancias, tendemos a relajarnos, tendemos a no hacer mucho análisis, tendemos a no hacer mucho movimiento. Y eso entonces también termina por ser un problema, pues, para un inversionista, porque muchas veces no sabemos cuándo tomar utilidades. Y por el contrario, hacemos movimientos bruscos a nuestros portafolios cuando estamos presentando minusvalías o cuando estamos presentando pérdidas, ¿no? Entonces, y justamente debería ser un poco al revés, los momentos de minusvalía ser momentos de construcción, y cuando hay momentos de plusvalía, de que las cosas van bien, pues hacer ese trabajo extra, ese esfuerzo extra de analizar y ver si efectivamente es momento ya de tomar utilidades, de sacar algo de esas ganancias, pues para materializarlo, ¿no? Entonces, este tema de aversión a las pérdidas y de cómo reaccionamos de una forma mucho más activa, mucho más casi que, digamos, de urgencia cuando hay temas de pérdidas, pues nos hace tomar decisiones incorrectas cuando estamos en mercados a la baja. Y lo mismo ocurre cuando tenemos ganancias, que este tema de trabajarle mucho más duro cuando hay temas de pérdidas que cuando hay utilidades, pues también muchas veces hace que no tomemos las utilidades cuando lo debamos hacer, ¿no? Entonces, este sesgo creo que también es bastante interesante. Y de hecho, también creo que hasta llega a tener una afectación como en nuestros propios trabajos, en nuestros propios inclusive negocios, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay alguna época donde las cosas van muy bien, son épocas donde típicamente igual un dueño de negocio puede un poquito como bajar la guardia, puede un poco entrar en una zona de confort, pero por otro lado, cuando estamos, digamos, en temas complicados, en una fase de la economía más compleja, es cuando trabajamos más, es cuando le echamos más ganas, es cuando vemos qué hacemos, cuando debería ser algo, pues digamos, mucho más uniforme, donde continuamente deberíamos estar haciendo análisis racionales y no tener sesgos tan de sobrereacción en momentos de pérdida y de poca reacción o poco análisis en momentos de ganancia. Entonces, creo que ese es también otro ejemplo muy interesante. Y finalmente, por acá, para no llevarnos más tiempo en estos temas, uno que también es bien interesante es un sesgo que se le conoce como contabilidad mental. Este tema de contabilidad mental es el hacer mentalmente como diferentes cajones y darle diferente importancia a temas que deberíamos estarlos viendo como un todo, ¿no? Particularmente en el tema de mis inversiones o también en el tema de lo que yo ahorro o lo que yo gasto. Digamos que le damos unos pesos diferentes y acá probablemente para ponerlo en contexto, una compra de algún artículo que a lo mejor nos cuesta 200 pesos, si yo veo que en otra tienda me puedo ahorrar 50 pesos y comprar el mismo artículo a 150 pesos, probablemente voy a hacer un esfuerzo importante en hacer esa rebaja de precio. Pero por otro lado, si estoy comprando un artículo a 1,000 o a 10,000, digamos, y en otra tienda está a 950, pues probablemente no voy a hacer mucho esfuerzo para ahorrarme también esos 50 pesos, ¿no? No obstante que pues son los mismos, son unos 50 pesos que ya sea que esté comprando algo de 200 pesos o ya sea que esté comprando algo de 10,000, pues digamos que mi ganancia por ahorrarme esos 50 pesos en uno y en otro caso realmente es lo mismo. Pero sí es muy notorio cómo haríamos, o la mayor parte de la gente hace mucho más esfuerzo para ahorrarse esos 50 pesos en el caso de un producto que, como comento, porcentualmente le es más relevante, en el caso del producto de 200 pesos, a uno donde porcentualmente es más pequeño, como uno de 10,000, pero siendo muy, muy honestos, muy objetivos, pues el ahorro a mi cartera sería exactamente el mismo, ¿no? Entonces, este tema de contabilidad mental igualmente hace que para algunas cosas nos fijemos, digamos, de una forma a lo mejor demasiado importante, cuando realmente en el completo de mi portafolio o en el completo de lo que es mi hábito de gasto, pues deberíamos darle la misma importancia que en otras situaciones, pero definitivamente sí tenemos como unos compartimentos que funcionan diferente, tanto en temas de gasto como en temas de ahorro, ¿no? Y de ahí también que muchas veces en el tema de inversiones, pues las elecciones que hagamos, pues muchas veces tampoco sean las óptimas, porque puedo estar no viendo el portafolio total que tengo y a lo mejor estar haciendo unas apuestas o unas inversiones que no necesariamente las voy a estar contemplando desde el punto de vista de todo mi portafolio, cosa que la teoría de portafolios siempre nos dice, ¿no? Tratar de ver como un todo las inversiones que yo tenga. Y de hecho, a grado tal, deberíamos estar viendo este tema de portafolio total y dejar el tema de compartimentos mentales de lado, que lo que yo debería estar haciendo inclusive es ver mi portafolio, incluyendo, por ejemplo, lo que yo tengo en mi Afore, lo que yo tengo a lo mejor ya invertido en una casa, lo que yo tengo en mi portafolio de inversión, sí, con Scandia o con otras instituciones, y de ahí tomar decisiones para tratar de verlo desde un punto de vista completo y no nada más estar tomando decisiones a lo mejor solamente desde el punto de vista de lo que yo tengo con una institución financiera o de lo que yo tengo a lo mejor con otro tipo de activos, que pueden ser activos financieros o inclusive, como comento, activos tipo inmuebles, tipo bienes raíces, ¿no? Entonces, este tema también da como para mucho. Y nada más comentar eso, ¿no? Que cuando hagamos decisiones lo hagamos viéndolas como un todo dentro del contexto de mi patrimonio y no necesariamente estar haciendo decisiones con este tema de contabilidad o de cajones mentales, porque muchas veces las decisiones, si se toman desde esa óptica, pues pueden ser erróneas, como lo que comentábamos de este ahorro de los 50 pesos. Con esto quería cerrar para no tomar muchos más ejemplos. Realmente los hay muchos más. Y el único tema que quería dejar acá como conclusión es, hay mucha literatura sobre este tema. Si les interesa, no es difícil encontrarla. Y si quieren también por acá en nuestras redes sociales, podremos apoyarlos con algunas guías de por dónde encontrar literatura. Y lo segundo es que estemos atentos a que en todo caso tenemos este tipo de sesgos. Donde muchas veces mis objetivos, mis necesidades me deberían llevar a tomar un cierto tipo de portafolio, un cierto tipo de riesgo, pero que debido a que existen todos estos temas psicológicos que en muchos casos no me doy cuenta, pues termino tomando decisiones no óptimas, ya sea en temas de riesgo, ya sea en temas del momento de la inversión, y esto pues al final de cuentas sí puede tener un impacto importante en nuestro patrimonio en el largo plazo. Con esto me despido, espero escucharlos por acá la siguiente vez y que tengan un muy buen resto del día. Hasta pronto.
Encuentra más información sobre finanzas e inversiones en nuestras redes sociales @ScandiaMéxico y en nuestra página web www.scandia.com.mx. ¡Hasta la próxima!